continuar estos días con el tema del domingo pasado. ¿Alguien se acuerda qué tema vimos la semana pasada? Bien, eso. Cada vez que somos mayores, los mayores porque somos mayores y los jóvenes porque tienen la cabeza en otra parte, nos cuesta acordarnos de las cosas, a no ser que las volvamos a ver y las repitamos. Yo recuerdo de cuando estudiaba en la facultad, el ejercicio para memorizar era leerlo, volverlo a leer, volverlo a repetir y volverlo, ¿no? Entonces la repetición es el secreto del aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a repetir un poquito. Vimos el otro día la intimidad con Dios y habíamos visto el ejemplo de tres mujeres, ¿sí? Una de las mujeres era la viuda de Sarepta, se le apareció el Señor por medio del profeta ¿cuál?
Elías.
Y sin ella pensarlo, Dios le proveyó. Después vimos la viuda con los niños, que era mujer de profeta, entonces dice, mi marido te amaba, te servía a Dios y tenía a Dios. Y después vimos la mujer tsunamita, ¿sí? Tsunamita, tenés una hojita acá, dice, más vale lápiz corto que memoria larga. ¿Qué quiere decir eso? Más vale apuntar poco que confiar en la memoria que nos olvidamos, ¿no? Entonces la mujer tsunamita, podés poner ahí, ¿tenés boli? Levantar la mano lo que tengas boli. Bien, si no, Elisi, ¿está por ahí Elisi? ¿Quizás esté en el despacho? Los que necesiten boli, levantar la mano, pedirle al compañero, hay que escribir tres cosas, nada más. Para el próximo domingo meter un boli o un lapicito siempre en el bolso. Bueno, tsunamita. ¿Qué es tsunamita? En gentilicio, como moralo. Entonces esta mujer era un ejemplo de que ella buscó al Señor aunque no tenía necesidad material, ¿no? No estaba enferma, no tenía hambre, no le iban a vender a los niños como esclavos, pero ella dijo, necesito que la presencia esté en mi casa. Entonces, ¿el profeta quién? ¿Qué profeta? Eliseo, con la tsunamita. Muy bien, las células de los lunes están muy afiladas en el tema. El profeta Eliseo, quiero que estés en mi casa. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, intimidad con Dios. Pero es la intimidad con Dios es un fin en sí mismo, no sé si me queda claro. La intimidad con Dios es un fin en sí mismo, pero el estar con intimidad con ese Dios me trae beneficio. Por ejemplo, una chica que se casa con un hombre rico, y supongamos que lo quiere mucho, quiere estar con él porque lo quiere, pero aparte de estar con él, tiene el beneficio de la riqueza, ¿sí o no? La que se casa con uno que es un listo, ¿no? Y entonces, aparte de la intimidad con él, tiene la ventaja de que esa persona tiene buena memoria, sabe mucho. Una de las cosas que me atrae de mi marido y que me enamora, cada vez cuando le hago una pregunta, es, sabe mucho. Y le digo, ¿cómo sabes eso? Dice, cuando era pequeño, yo no jugaba con los otros niños porque no sabía jugar. Entonces leía los diccionarios que había en su casa. Entonces dice, esto me acuerdo que lo aprendí de pequeño. No había internet, entonces me admiran cosas de él. Entonces lo quiero a él, pero me beneficio de lo que él tiene. Entonces con Dios es así. La pareja es eso, es darnos y beneficiarnos de lo que el otro tiene, ¿no? Si no, muy triste esa idea de conveniencia y de independencia. Bueno, y hoy vamos a ver en una serie de días, no solo hoy, los beneficios que nos da estar con el Señor. Las que estáis casadas, tenéis pareja, ¿habéis pensado los beneficios que tenéis con esa persona al lado? Porque a veces, si yo digo, ¿qué defectos tienen? Una lista larga. Pero ¿cuántos beneficios tenemos? ¿A que sí, Lali? De estar con esa persona y las cosas que podemos descubrir y que nos aporta, ¿no? Así que ejercicio para esta semana, hacer una lista de los beneficios. tiene, nos da, tiene nuestro cónyuge para nosotros. ¿Lo vais a hacer? ¿Sí? Preguntaremos el sábado. Bien, la próxima. He hecho un método mnemotécnico. La P es un, en el idioma español es una letra muy productiva. Porque hay muchísimas palabras que empiezan con P y que nos pueden ayudar como método mnemotécnico para recordar muchas cosas. Y yo he hecho qué cosas obtenemos, qué beneficios obtenemos por estar unido al Señor. Y he puesto la primera P, para los que no están viendo la proyección, pertenencia. Y ese tema es el que vamos a tratar hoy. No asusté que no vamos a ver todo el tema hoy. Entonces, pertenencia. Es la primera palabrita que tenés que poner. ¿Qué es? ¿A qué pertenezco? ¿O a quién pertenezco? ¿O cuál es mi grupo? Yo cuando era estudiante, mi grupo eran mis compañeros, los adolescentes. En mi iglesia, mi grupo era adolescente. En el hospital, el grupo de médicos. Pero no, ahora me jubilo, si Dios quiere, dentro de poco, si Dios me permite. Y son grupos, muchos de ellos buenos, pero que pasan. Y el Señor, como vamos a ver hoy, nos da una pertenencia eterna, ¿no? Yo veo algunos compañeros míos que ya se han jubilado y vienen al hospital. Y el otro día entró un ex director y una enfermera jovencita le dice, ¿y usted quién es? Te tratan de usted porque eres mayor y ya no eres nadie, ¿no? Qué triste. Bueno, así es la vida. ¿A que sí, Isabel? Ah, es así. Pero el Señor, no, pertenecemos a Él por la eternidad. Ya vamos a ver ese tema. El segundo tema, ¿a dónde me dirijo? Proyección. El estar identificado con Dios da sentido a nuestra vida. A los existencialistas, los filósofos existencialistas estaban en todo eso de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la existencia. Si yo estoy unida al Señor, el Señor me da una proyección clara y sabemos a dónde vamos. El tercer punto, digamos la tercera P, en el Señor tenemos protección. Mi marido está en Marruecos. Sí, ¿hay peligro en Marruecos? Sí, lo hay en todas partes. Decía, donde está el cuerpo está el peligro. ¿Ah? Pero el Señor sabemos que es nuestro protector. ¿A quién levantaré? Levantaré los ojos a los montes, Salmo 121. ¿De quién vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y después Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Bueno, sabemos mucho de eso, pero lo vamos a esquematizar. ¿Qué ganamos con estar unido al Señor? Y la protección. ¿De dónde viene mi protección? Física, espiritual, en otros aspectos, ¿no? Bien, la cuarta P es preparación. Muchos de nosotros queremos tener una vida útil y productiva. Y muchas veces la buscamos por medio de los estudios, por medio de los títulos universitarios, por medio de las cualificaciones. Pero eso es temporal. Dios te quiere preparar, te da preparación para que tú puedas estar en su obra. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es mi carácter? Preparación. Dios me prepara y me va cambiando. Eso lo vamos a ver otro día. Y la última P es, ¿cuál es mi tarea o mi participación? Mi ministerio, mi servicio. ¿Ah? Entonces vamos a repetir las 5 P. Pertenencia en alto. Pertenencia, proyección, protección, preparación y participación. Si alguno sabe, puede hacer una canción y siempre es más fácil de memorizar las cosas con una cancioncita, ¿no? Por ejemplo, los discípulos del Señor, los sabemos ver, los Jacobo, Juan, bueno, y su amigo Juan. Bien, mientras... recordamos esto que está entrando en nuestra mente, estamos esperando y pidiendo la administración del Espíritu Santo para que esto no sea letra muerta, sino que esté entrando en nuestra propia vida, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando a través de diferentes domingos una serie con estos temas. Y hoy vamos a hablar de la pertenencia. Vamos, hay un dicho, tengo acá la próxima que es el refranero, no. Unos grupos. Los seres humanos tenemos tendencia a agruparnos. La familia es el primer grupo. Victoria está, por el momento, depende plena 100% de su mamá, ¿sí? Porque la madre la alimenta, la madre la cuida, no puede vivir sin ella, ¿no? Y nacemos en la familia como el primer grupo de pertenencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 12, 13 años? Ya se abren los ojos, ¿y qué dicen los adolescentes? Ojo con los padres adolescentes. ¿Qué dicen? Hay otro grupo aparte de este. Voy a explorar, voy a investigar. Eso hizo el hijo pródigo, investigó de mala manera, dice. Voy a ver, y ahí nacen las panditas y las pandillas y las peñas, ¿no? Entonces me acuerdo de mi hija, Julieta, que dice, vamos a cargar la vuelta con mi pandilla. Se ponían todos los petos del mismo color y se ponían una cola acá atada, iban todas iguales. Y una lo veía por la calle, todas iguales. Ahora como han crecido, algunas son muy altas y yo muy pequeñita, pero en esa época, con 12 o 13 años, eran todas iguales, no sabías cuál era una y cuál era otra, porque están buscando grupos para identificarse. Entonces, por eso es tan delicado esa edad de 12 a 18 años, porque nos buscamos grupos con los cuales identificarnos, porque lo que los padres nos enseñaron ya está desfasado. Ese es el pensamiento natural de un adolescente con el revuelo hormonal y el crecimiento. Entonces, los seres humanos tendemos a agruparnos. Acá tenemos un grupo de chicas de mi escuela. Y después tenemos ahí una peña de carnaval. Y hoy, bien, habéis visto la peña de tal, tal. La gente se en sí, una pandilla y una peña, busqué yo la definición de la RAE, y dice que una pandilla o una peña son sinónimos. Pero dice que es un grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común. Cuadrilla, trinca, basta, peña, barra, patota, callada, jorga, pacotilla, mancha brava. Bueno, diccionario amplio, ¿sí? Entonces son grupos, mi peña. ¿Habéis visto que hoy el carnaval es una demostración? Yo iba al gimnasio, que hacía mucho mejor. Y desde el mes de noviembre, bien terminada, ya estaban preparando el baile de carnaval y la invertían tiempo, esfuerzo y dinero. Tiempo, esfuerzo y dinero, porque la peña del gimnasio, que ahora no me acuerdo, bueno, era de Jorge, ¿vale? Tenía que participar en el carnaval. Está mal el carnaval. Tú sabes a qué grupo te vienes. Tú sabes lo que vale para ti. Tú sabes lo que te queda. Bien, tenemos el ejemplo de pandas inofensivas. Pero si pasamos a la otra, el extremo sería las pandillas o grupos maras violentos. Estaba leyendo un ensayo que dice que entre los 12 y los 18 años se juntan los chicos y chicas en grupos afines. Generalmente puede haber de distintas etnias, ¿ah? Sabes que la palabra raza es incorrecta, son etnias, no razas, distintas etnias, y son grupitos un poco inofensivos. Pero con 18 años, ya de 18 años a 30, ya esos grupos, cuando suelen ser violentos, se van reformando, se van reforzando. Por eso es tan importante la edad de 13 a 18 años, porque un adolescente que va madurando bien sabe que a los 18 años ya no le convienen esas asociaciones, ¿no? Tenemos un extremo, las pandillas y los grupos, pertenecen a grupos armados, ¿no? Sabéis que han matado a dos guardias civiles, dos más padres de familia, jóvenes haciendo su tarea de protección, y en este, los narcotraficantes, la noticia creo que era ayer, ¿no? Bien, o de antes de ayer. Pero fijaos una cosa, puesto a este pobre hombre de espalda, pero no, pero lo vemos, ¿no? Les vemos las caras. Se identifica con un grupo. Y entonces no solamente lo siente, sino lleva fijado hasta qué extremo ha sido la identificación que está marcado en su cuerpo. Y muchos de ellos se han arrepentido, incluso algunos se han convertido y son pastores, pero ahí están metidos porque tienen la señal física de su pertenencia a un grupo criminal. No sé si ahora son criminal o han cambiado de idea, pero están marcados. Qué precioso que el creyente está marcado. ¿Ah? Dice que somos marcados con el Espíritu Santo, sellados. Y el creyente está marcado para la eternidad. A veces decimos, qué temor que pasa esto, poderes espirituales, pero cuidado. Cuando cualquier demonio o Satanás se acerca, tú estás sellado, tú estás marcado. Y hay límite espiritual que nosotros no lo vemos. Entonces, por eso estamos hablando de la pertenencia. ¿Qué lleva a los jóvenes a agruparse? Leía un documental, era en Rusia, pero puede ser en cualquier otro país, de los niños que quedaban en la calle, porque los padres no los alimentaban, entonces iban a buscarse la vida en la calle, primero por el alimento. Pero en la calle los niños no están solos, ni pueden subsistir solos. Se juntan a otros niños en la misma condición. Entonces recién decíamos de los pandilleros de 13 años, pero aunque no haya 13 años, un niño de 7 años en la calle encuentra otros niños de la calle porque él necesita un grupo a quien pertenecer. Por eso la responsabilidad de la familia con su autoridad dispuesta por Dios, es el lugar donde las personas se van a desarrollar de forma adecuada. Aunque no conozcan a Dios, hay muchas familias que no son cristianas, pero tienen unos valores establecidos de orden y de disciplina que lamentablemente ahora se está perdiendo. Entonces, ¿qué lleva a estas personas a estar buscando? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Reconocimiento, aceptación, cubrir sus necesidades. Poder ser participante. Los adolescentes no somos más, que tiene mucho que ver con vosotros esto, ¿ah? Porque buscamos hasta los 18 años identificarnos con qué, porque ya con 18, 19, 20 ya vamos cambiando el tinte y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Ya buscamos novio, las chicas, novia, los chicos, ¿bien? Va cambiando, pero por eso es tan importante que cuidemos a nuestros niños dentro del hogar y orientemos a nuestros adolescentes. Que el Señor proteja a nuestros adolescentes. Que el Señor dé maestros para nuestros adolescentes. La pandilla la puede encontrar o en la escuela o ya en las redes. Hay grupos. Ya no nos cansamos de decir. Hay un juez Calatayú, yo no sé si lo conocéis, no lo he escuchado mucho. Él dice que hasta los 14 años no deben tener acceso a la red, quieren poner Facebook, si me refiero a las redes, a TikTok y todo lo demás, hasta los 14 años. ¿Por qué? Porque no están preparados para elegir. No estamos los mayores, y si no, no me digan que no. Yo tengo que decir cuánto tiempo voy a estar viendo y qué voy a estar viendo. Me gustan los crucigramas, están muy bien, pero ¿cuánto tiempo? Me gusta el ballet clásico, ¿cuándo? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Ah? Vamos, tenemos que ver, porque si no, un roba tiempo, bueno, digo, está bueno. Entonces, y vamos a levantar los varones. Un niño menor de 14 años no tiene capacidad para decir. Se atrofia la corteza prefrontal. Cuando éramos jóvenes nosotros, hace muchos años, memorizábamos mucho. Y mis hijas, que no son tan mayores, memorizaban mucho. Esta generación han perdido la capacidad de memorizar, porque están hechas a otro sistema de que se estimulan otras partes neuronales. Las neuronas son como los músculos. Si tú no los ejercitas, se mueven. Y si tú ejercitas las neuronas, hay conexiones nuevas que hay. Antes se decía que no se reproducían las neuronas. Hay nueva reproducción para que las neuronas se conecten. Bueno, te quiero decir lo mismo que digo. Cuidado. El móvil nunca a la noche. Nunca tenés que tener. El móvil tiene que estar supervisado. La clave de todos los padres tienen que tener la clave de todos los móviles, el control, y el móvil de la noche no tiene que estar en la habitación. Vosotros hacéis lo que queráis, pero no diréis que no lo hemos dicho. La próxima, no me quiero enrollar. Refranero español, esta que me gusta mucho, Mercedes. cuando se encuentra una niña en el pueblo y dices, ¿tú de quién eres, no? ¿Qué quiere decir? ¿Tú a qué familia perteneces? A veces vemos uno y lo vemos como lo ven a mi hijo Pablo y le dice, ¡oh, a que tú eres el hijo Jorge! Porque es igual. No sé, se parecía a mí cuando era pequeño. Bueno, el hijo de Jorge le dice, a que tú eres hijo de Jorge. Porque es igual. Eso es pertenencia. Y acá en los pueblos, con los motes, los sobrenombres, ¿no? Tú eres de estos, tú eres de los otros. Porque la pertenencia ya me dice, ya me identifica. ¿Tú de quién eres? Ya sé cómo es tu padre, tu madre, ¿no? Bien, esto está bueno en la positivo y negativo, porque a veces si perteneces a una mala familia ya te como te tildan de eso, ¿no? Bien, entonces dice, ¿de quién eres? Un refrán moral. Hay un refranero español que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en el Quijote dice, dime con quién andas, decirte es quién eres. En el Quijote, capítulo 2, bien, bueno. ¿Habéis leído el Quijote? Bueno, el Quijote tiene mucho, me dio mucho la Biblia también. Bueno, y otro dicho que me gusta mucho que dice, dos que duermen en un colchón se vuelven de la misma condición. Quiere decir que dos personas que están mucho tiempo compartiendo, ya después, aunque nos parezca que somos como perro y gato, al final terminando pensando igual, porque nos vamos copiando. Aunque no lo creáis, mi marido no hablaba tanto, pero desde que está conmigo, que está haciendo todo lado, habla muchísimo. Y hay otras cosas que yo era mucho peor de lo que soy, me compuesto en algunos aspectos de estar con él, ¿no? Entonces son cosas que se nos van pegando y nos vamos transformando de la misma condición. Decía, uy, todo este rollo para que digamos, si nosotros tenemos intimidad con el Señor, tenemos la misma opinión que Él, tenemos la convicción de Él, porque el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Vamos al próximo, que es un proverbio. Tenemos listo los vídeos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Tenemos cientos de versículos y más proverbios que nos hablan de la unión. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo se ha sentado. Bienaventurado el que no hace toda esta junta, sino que la ley del Señor está su delicia y en ella medita de noche y de día. A ver, meditar de noche y de día. ¿Meditamos de noche? A ver, el cerebro tiene un funcionamiento durante la noche que para recuperarse, no es que tenga uno unas ideas hiladas, vanadas una con otra, pero trabaja sobre lo que vivimos en el día. Por eso los estudiantes, por lo menos a mí me resultaba, darle una lectura a la noche y dormirte con esto, porque muchas veces en la noche seguía flotando esto y sigue influyendo de alguna manera que no sabemos. Dice que uno que estaba haciendo una fórmula y no llegaba a la solución, se fue a dormir y en el sueño como concluyó eso, ¿no? Bien, entonces tenemos que cuidar nuestra mente antes de dormir. ¿Con qué nos dormimos? ¿Con el TikTok de turno? ¿Con el yo que me encajan? ¿Con qué nos dormimos? Qué bueno es seleccionar. No te digo que te duermas toda la noche leyendo la Biblia, muy bien si lo haces, o escuchándola, pero duérmete con cosas que no te perturben y te puedan llevar a cosas que tú no, que no son correctas contigo, ¿no? A veces nos asombramos de nuestro propio sueño, ¿sí o no? ¡Qué horror lo que hice! ¡Qué horror! No somos responsables de lo que soñamos, pero somos responsables de lo que ponemos en nuestra mente cuando estamos despiertos. Lo repito, no somos responsables de lo que soñamos, pero sí somos responsables de lo que entra a nuestra mente durante el día. Si una persona está todo el día viendo pornografía, imaginaos que soñará, ¿no? Si está todo el día estudiando, va a soñar con lo que estudiaste. ¿Ah? Si tú te acuestas peleado con la otra persona, es un sueño que no va a ser agradable, ¿no? Bien. No sé por qué me fui por este rollo. Iba por el de meditar el día y de noche. Me voy por los montes de búveda, ¿no? Vamos al próximo. Esa no me dio tiempo. Creo que ahora están las figuras. Bien. No están en orden, pero ¿saben quién es ese? El hijo pródigo o el padre amoroso. Son historias bíblicas, las vamos a ver ahora dramatizadas. Y hablan, yo creo que nos centremos en la pertenencia. Era su hijo y a él le interesaba su hijo. Era su padre y él decía, ¿dónde estoy? Yo no pertenezco a este lugar cuidando cerdos, yo pertenezco a otra cosa. La próxima es la historia del pastor, que fue a buscar a su oveja. ¿Por qué? ¿Por qué fue a buscar a su oveja? Porque era de él. Ah, si se pierde la del vecino, no. En mi urbanización es muy gracioso. Porque muchos tenemos perros o gatos, también allá mis vecinos. Tenemos perros o gatos, y se supone que los perros y gatos tienen que estar cada uno en su parcela con su dueño. Pero los perros, mal que mal, y los gatos no los podemos controlar, ¿no? Entonces, pero los perros sí. Entonces, cada tanto se dice, fulanita de tal, andan tus perros sueltos. Y la otra trata de disculparte, dice, pero es tu perro y tú tienes la responsabilidad porque a ti te pertenece. Y hoy sale la de uno, mañana sale la de otro. Pero es que tú te tienes que hacer responsable de lo tuyo porque es tu pertenencia, ¿no? Entonces él dijo, no voy a buscar la oveja del otro, voy a buscar la mía que se ha perdido. Y la otra historia no se ve, porque estaba en la oscuridad, es la mujer que pidió, perdió una dracma, una moneda que para ella tenía gran precio. La moneda y la es un ser inanimado, la oveja no opina, pero el hijo sí. Y en estas historias se ve la pertenencia mutua, el padre que ha perdido algo y el hijo que ha perdido mucho más, ¿no? Entonces vamos a ver si nos sirve este sistema y vamos a ver la proyección. ¿En dónde se encuentran estos pasajes? Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Encontré, claro, estaba final, después de las proyecciones. Para ir en la YouVersión, mientras, en la YouVersión, que la mayoría de nosotros tenemos, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí? En la YouVersión tenéis en la parte, en la página principal, abajo, un ítem donde dicen vídeos, y tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan redactados totalmente, y vamos a empezar, tenemos que empezar por la otra. Lucas 15 empieza por la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? Buscando en vuestra Biblia, si queréis, el hecho de escribir, podéis ir apuntando ahí, Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Lucas 15, lo dicen los papelitos que tenéis ahí. Y podéis abrir vuestra Biblia y según la versión que tengáis, está redactada exactamente, porque no es como la serie Chosen o Los Elegidos, ¿no? Eso es novela. Novela sobre hechos bíblicos. Esto es la palabra de Dios.
La moneda, el hijo y la oveja.
¿Ya la tenemos? ¿Sí? Es más adelante, porque es el caso.
Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió a sus hermanos y a sus hermanas, mi discípulo. Pongamos que alguno de ustedes.
No vas a sorprender de verte a Jesús así, porque por la vez se queda así, no como los judíos, ojos azules, que no me toca ver que no me cuesta. Madre.
Si echa los cimientos y no puedes terminarla.
Sigue hasta que empecemos con el buen pastor, con el pastor. Bueno, estamos viendo, para los que nos seguís leer el capítulo anterior. Estamos viendo el relato de la oveja perdida. Lo podéis buscar en la YouVersión, lo tenéis ahí en vuestro teléfono.
pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
Bien, eso es una ironía, que no necesita arrepentimiento.
Muy bien, vamos viendo el próximo. Entonces, el primer relato es la parábola de la oveja perdida, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Y seguimos con otro elemento perdido.
Ellos le dijo a su padre: papá.
No, creo que falta la parte.
Ah, en el anterior,
está en el anterior. Sí. Sí, está en el anterior. ¿Cómo sabes? ¿Lo has visto tú?
Por la chica.
Ah, por la chica, sí. A continuación, un poquito antes.
¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrar? O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente.
Bueno, mientras pones lo siguiente:
le has dado tú esa alegría al Señor de que se regocije por encontrarte. Tú sí, Dani, ¿no? ¿Le habéis dado esa alegría al Señor de haber llegado a sus pies y haber ido con arrepentimiento? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, por si queda alguno, no os perdáis las bendiciones de la intimidad con Dios, ¿no? Y la próxima es quizás la más profunda.
Tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca ahorita me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado».
Precioso. Precioso. En una vemos que el pastor tiene una actitud de moverse, de tomar la iniciativa, y va y busca la oveja porque le pertenecía. En la segunda historia vemos que la mujer es diligente en buscar algo que también le pertenecía. Posiblemente, aunque acá aparecen unas monedas insignificantes, posiblemente esa moneda formaba parte de una joya que tenían las mujeres cuando se casaban, ¿no? Tenía mucho valor para ella, no era una monedita cualquiera. Y en la tercera se ve el padre como deja que su hijo vaya. Esto es mucha enseñanza también para nosotros. Dios no nos manipula, no tiene los hilos como de las marionetas, ¿no? Yo quiero que una marioneta levante el pie, levante el dedo. Quiero que levante la mano, levante el otro, ¿no? Dios no es un titiritero ni un manejador de marioneta. Dios deja que nosotros vayamos y que nosotros andamos. A veces nosotros como padres quisiéramos poder, ¿a qué estoy de aquí? Y el que diga que no sé, queremos que poder manejar determinadas situaciones en la vida de nuestros hijos, pero el Señor quiere que vaya y que a veces tiene que experimentar. ¿Cuál os parece de estos dos hijos entendió mejor lo que es la pertenencia? Pues el que se había ido, el que derrochó en todo, porque él experimentó lo que era no tener, no tener respeto, lo respetaba mientras tenía mani mani, ¿no? Cuando se terminó el dinero, nada. Y entonces después ni siquiera le daban para comer la comida de los cerdos. Y los cerdos no eran como los cerdos de Extremadura, porque son unos señores cerdos, claro. Eran animales despreciables, como si dijéramos un perro para comer, nadie se lo imaginará, bueno, los chinos sí, ¿no? Sí. Bueno, pero no significaba, entonces, ni los peores animales más asquerosos, ratones, ratas, están comiendo mejor que yo, ¿ah? Están comiendo mejor que yo. Y entonces él se dio cuenta, tuvo que llegar hasta los más bajos para reconocer a dónde pertenecía y tenía que volver. Que el Señor nos bendiga y que podamos entender este concepto. ¿Cuál es nuestra pertenencia? ¿Dónde está nuestra pertenencia? ¿A qué grupo estamos? Una vez me encontró una neumóloga por ahí un domingo a la mañana y me dice: ¿a dónde ibas? Dice: ¿a dónde ibas? Volvería ella de la guardia. Yo le digo: iba a la iglesia. Y me miró con una cara rara y me dice: ¿a la iglesia?
A estas horas.
A estas horas, sí, le digo. Iba a la iglesia. Su esposo falleció muy joven. Yo no sé si habrá tenido oportunidad o si habrá tenido oportunidad de aceptar al Señor. Para ellos, todo lo que no sea material y lógico no tenía importancia. Pero qué importante que cuando todo el mundo ahora está durmiendo, no sé cómo estaban comiendo, pero se han acostado, tú te hayas levantado y hayas venido a un lugar a engrandecer al Señor, a declarar como esta mañana, grande Dios, todopoderoso, ¿no? Porque sabemos a qué pertenecemos. ¿Te puedes divertir? Sí. ¿Puedes pertenecer a una banda esa? No conviene. ¿Puedes pertenecer a otras peñas? Sí, pero lo que conviene para tu crecimiento espiritual, tú tienes que saber elegir qué es lo que conviene y a quién perteneces. Y terminamos con el último versículo. Dice, es por eso, habiendo recibido a Jesucristo como tu Señor, se supone que si has recibido a Jesucristo como Señor, tienes el Espíritu, ya estás sellado, ya perteneces a quien perteneces, a Él. Entonces deben comportarse como quienes pertenecen al Señor. Los perros míos tienen que portarse bien, porque los tengo que educar bien. Porque si salen fuera mis perros, voy a decir, uy, qué dueño que tienen, ¿no? Bueno, aunque eso lo entendemos muy bien, cuando un creyente está viviendo de una forma incorrecta, de acuerdo a la palabra, qué testimonio, ¿no? Los mismos demonios dicen, fíjate, este lo va a la iglesia los domingos a hacer eso, ¿y qué hace, no? El diablo no puede leer nuestros pensamientos, pero el mundo espiritual es testigo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, porque pertenecen al Señor, compórtense como quienes pertenecen a Cristo. Y ya termino. Los que somos padres, tenemos hijos, ¿sí? Y algunos hijos, o el mismo puede ser de acuerdo a la época, a veces nos avergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí? Todos los padres creo que hemos experimentado esto. Y muchas veces lo que hacen nuestros hijos nos enorgullece, como queriendo decir, satisface, ¿no? El proverbio dice que el hijo obediente alegra el corazón de la madre, el hijo sabio, y el necio es una amargura, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, porque al pertenecer, pertenecemos a la familia, pertenecemos al pueblo, ¿cómo somos delante del Señor? Que el Señor mire esta iglesia hoy y pueda decir, qué orgulloso estoy de mi iglesia en Vida Nueva. Que el Señor nos libre de avergonzar a nuestro Señor. Y que el Señor nos bendiga y que podamos seguir adelante comportándonos como el Señor quiere. No sé si hay otra, creo que es la última. Bien, el último concepto. Hemos sido comprados a precio de sangre. No ha sido una transacción fácil. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hay un libro de Netflix que se llama Comprado a precio de sangre. Creo que se puede leer en el escribo en alguna de las redes. Y si no lo puedes ver, todo al ser comprado a precio de sangre, le pertenecemos a Él y estamos llenos de beneficios. Que el Señor os bendiga. Amén.